blanco y negro, el trasfondo de las cosas. Con Daniel Iván Reyes.
Antes de que la televisión por cable llegara a los hogares, existió la televisión satelital, una extraordinaria tecnología que permitía sintonizar canales de casi todo el mundo, simplemente instalando en casa una antena parabólica de unos 3 metros de diámetro. Por su gran tamaño, solían instalarse en la azotea, y si en algún momento deseábamos ver programación que se transmitía por un satélite diferente, entonces era necesario escalar al techo para rotar la antena hasta encontrar una nueva señal. No se sabía con precisión hacia cuál punto del cielo se debía apuntar la antena, así que comenzábamos a moverla hasta que alguien dentro de casa, que miraba la pantalla en busca de la señal, gritaba: ¡Ya! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Regresa un poco! ¡Te pasaste! Toda época tuvo sus encantos, y a mí me entusiasmaba mucho manipular la antena, pues la idea de que con ese enorme plato podía contactar con un satélite me resultaba fascinante. Años más tarde, llegó la televisión por cable, una tecnología mucho más sencilla de operar, porque era una compañía quien se encargaba de bajar la señal satelital y de enviarla hasta cada hogar por medio de un cable. Por entonces, eran los años 90, y el canal estelar de cualquier paquete de televisión de paga era Discovery Channel. There's no thrill like Discovery. Sus contenidos, en esa época, eran de muy alta calidad educativa, y se constituían como la mejor herramienta para adquirir nuevos conocimientos de la naturaleza, ciencia y otras sociedades y culturas. Y fue precisamente en esa época y en ese canal cuando vi un documental que me dejó anonadado. The Discovery Channel. En él se mostraba a un inspector municipal que supervisaba la seguridad de las estaciones de juegos de los parques infantiles en Londres. Él buscaba desperfectos, daños o cualquier anomalía que representara un riesgo para la integridad de los niños que usaran las instalaciones. Por aquel entonces, ni siquiera se me había ocurrido que debía haber un supervisor de parques. Pero lo más impresionante para mí fue observar que además de auditar la seguridad de las instalaciones, también revisaba el piso de caucho para evaluar si aún conservaba la flexibilidad necesaria para evitar una fractura de cráneo en caso de que un niño golpeara su cabeza contra el suelo, aun y cuando cayera de cabeza desde lo más alto de la resbaladilla. Realmente estaba impresionado, pues para empezar, la zona de juegos tenía un piso especial para evitar accidentes y además un supervisor que evaluaba periódicamente su eficiencia. Y por si todo esto fuera poco, con la autoridad para clausurarlo si no cumplía con los estándares de mantenimiento y seguridad. Hasta hoy, esa estrategia me parece asombrosa, pues contrasta con la realidad en la que viví durante mi infancia, usando resbaladillas de metal, sin ningún tipo de medidas de seguridad, sin mantenimiento y con tan mal diseño que era frecuente lastimarse el coxis mientras lo usábamos. Y para terminar de hacerlas más inseguras, también estaban instaladas sobre un área con piso de concreto. Es por ello que me sentía maravillado y triste a la vez, porque algo tan básico como la seguridad de los niños no se estaba considerando en mi país. De hecho, hoy en día la situación sigue casi igual, y eso que el documental citado se transmitió hace más de 30 años. Sin embargo, lo más preocupante no es la presencia de este tipo de fallas, sino la ausencia de un sistema para detectar y corregir toda clase de peligros físicos, mentales y emocionales que acechan a los niños hoy en día. Está más que comprobado que infancia es destino, y pese a ello, no estamos haciendo lo suficiente para proteger a los niños de traumas psicológicos o de malos ejemplos que puedan marcar negativamente su vida adulta. Basta con mirar a los adultos de nuestro alrededor para ver las consecuencias de estas omisiones. Adultos inmaduros, irascibles, codependientes, irresponsables, promiscuos, deprimidos, con adicción al tabaco, alcohol u otras drogas más dañinas. Y sí, nos deberían preocupar los parques inseguros, pero también los hogares con padres de metal o madres de concreto, que por ignorar u omitir lo que como sociedad hemos aprendido sobre la buena crianza, hemos perpetuado con ello círculos dañinos que generan los mismos traumas y conductas indeseables, generación tras generación.
Estás escuchando Blanco y Negro con Daniel Iván Reyes.
¿Cuántos problemas sociales podrían evitarse si formáramos niños emocionalmente sanos en lugar de solamente reparar adultos rotos? Los expertos en conducta humana coinciden en que los primeros años de nuestra existencia son determinantes en la construcción de la vida adulta, de tal forma que un niño bien atendido tiene más probabilidades de convertirse en un adulto funcional que un infante que recibió maltrato o un mal ejemplo de sus padres. Y siendo así, ¿por qué no estamos haciendo lo necesario para garantizar que esta etapa de la vida sea lo mejor posible en lo físico, emocional y mental? Hoy en día, las grandes empresas que realizan comercio electrónico cuentan con avanzados programas de defensa para evitar robos y suelen ofrecer recompensas a quienes encuentren vulnerabilidades en su sistema para continuar aumentando la seguridad de sus transacciones. Y creo que algo similar deberíamos hacer como sociedad en lo referente a detectar y corregir fallas en el entorno de los niños. Y no hablo en especial de algún deber de los padres hacia los hijos, sino del involucramiento de la sociedad en general con la infancia, para hacer de este mundo un lugar más seguro para los niños. ¿Se imagina cómo comenzaría a cambiar su entorno si su país se propusiera ser el mejor del mundo para los niños? Eso sería grandioso. Pero también podemos acortar esa meta y comenzar por su ciudad. Piénselo. Su localidad enfocada en convertirse en el mejor lugar del mundo para que un niño pueda desarrollarse correctamente. Ser la mejor ciudad del mundo para los niños es completamente posible si se comienza por adoptar como política pública la búsqueda del interés superior de la niñez ante todo lo que hagamos. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, cuando un autobús escolar se detiene para que descienda un niño, todo el tráfico debe detenerse en ambos sentidos hasta que el niño salga de la calle. Así, con acciones como la del tráfico, podemos someter toda actividad empresarial y social para proteger a los niños de cualquier peligro. Le pondré otro ejemplo. En mi ciudad, es ilegal la venta de tabaco y alcohol a menores de edad. Pero lamentablemente es completamente legal que los niños vean a sus padres consumirlos. Así que de poco sirve que se prohíba su venta a los niños si los primeros en darles el mal ejemplo son sus propios padres. No obstante, teniendo como una prioridad el interés superior de la niñez, podríamos ampliar las precauciones para evitar la corrupción de menores mediante el mal ejemplo que se les suele dar actualmente. Y así, dando esta prioridad a la seguridad de los niños, podríamos avanzar, regulando, por ejemplo, que empresas como la multinacional FEMSA, que en sus tiendas OXXO, dejaran de exhibir en estantes a la vista y alcance de los niños, revistas y periódicos con mujeres semidesnudas, tal y como lo viene haciendo hasta hoy, ante la apatía de directivos, empleados, autoridades y sociedad en general. Así que pongamos primero a los niños, pues sólo así podremos tener adultos mentalmente sanos y funcionales. Una vez definido que primero serán los niños, las vulnerabilidades en la seguridad de los niños comenzarán a hacerse evidentes, porque la idea ya estará en el radar de las personas. Y con todos los ciudadanos funcionando como aquel supervisor de parques infantiles de Londres, podremos salvar a toda una generación, y a la siguiente y a todas las que vengan después. Y es que tan solo contamos con los primeros 10 años de vida en cada niño para moldear en ellos el adulto de mañana. Pues como apunta el gran pensador novohispano Fernández de Lizardi, el árbol se ha de remediar cuando es rama y no tronco. Sabiendo pues que la infancia es la etapa más crítica en la vida humana, antepongamos el interés superior de la niñez en todo lo que hacemos, pues salvando a los niños de hoy, salvaremos a los adultos de mañana. Comience hoy mismo, haga suya esta idea, envíe este podcast a su alcalde o diputado local, hable del tema con su red de contactos y en su día a día, viva de tal forma que procure el bienestar de los niños. Me encantaría saber quién escucha este podcast y desde cuál ciudad lo hacen. Por favor, envía un correo electrónico a oyentesblancoynegro@gmail.com y compárteme tus impresiones de este episodio. Y ahora sí, visto a blanco y negro, este es el trasfondo de cómo podemos salvar a una sociedad. Así de simple.